Debemos ser cautos con las conclusiones a las que llegamos. En el Libro de Mormón no se dice que no había habitantes aquí antes que los pueblos que en él se describen, ni tampoco se dice que no vinieron otros pueblos después de ellos. Presidente Anthony W. Ivins de la Primera Presidencia, Conferencia General de Abril de 1929. Hola, ¿cómo están? Como siempre, un saludo muy grande a todos ustedes que escuchan este podcast Reflexiones de las Escrituras. Este es el episodio número 48, en el cual vamos a hablar de la historia de otro pueblo que vino a este continente americano, los jareditas. En este episodio, los primeros 5 capítulos de Éter. En su manual Bensígueme, el título de la lección es Rasgad ese velo de incredulidad. Y como en otras ocasiones hemos platicado, a veces como miembros de la iglesia introducimos en nuestras ideas cosas que no realmente están correctas. Hemos platicado de la promesa de que si guardamos los mandamientos, el Señor nos prosperará en la tierra, pensando que tal vez habla de prosperidad económica, cuando no es así. Hemos platicado de que pensamos que los nefitas siempre fueron más justos que los lamanitas y que el color de la piel ha tenido algo que ver con eso, lo cual definitivamente es incorrecto. Esta es otra idea cuando pensamos de que las historias en el Libro de Mormón, las narraciones, tienen que ver con los únicos habitantes de este continente americano, cuando no es cierto. Vean, les digo, en el año 1929, la primera presidencia, un miembro de la primera presidencia, nos corrige esas ideas, nos dice que tengamos cuidado. Este registro de los jareditas que llegaron antes que la familia de Ley a este continente es un ejemplo de eso, aunque sí conocemos en el Libro de Mormón su historia. Pero nuevamente, debe haber habido otras historias, otras personas que ya vivían aquí o que vinieron aquí, de las cuales no sabemos. Y el Libro de Mormón específicamente no nos comenta en cuanto a esto. No hace ninguna mención de que hubiera otros grupos o que las historias del libro son las historias de la única gente que habitaba esta tierra. Muy bien, entonces empezamos con el libro de Éter, que es un registro que Moroni incluye en las planchas que le había dado su padre mormón. Si vemos el encabezado, es la historia de los jareditas, tomada de las 24 planchas que encontró el pueblo de Limi en la época del rey Mosía. Si recordamos, encontraron 24 planchas y se las llevaron a Mosía para que las tradujera. Y eso se convirtió en la historia de estos jareditas. Los escritos originales que nos cuenta este libro de Éter comprendían dos partes. Escribieron primero en unos registros iniciales, esa es una parte, y luego Éter escribe otra parte, esa es una segunda parte. Entonces les digo, se convierten en estas 24 planchas. El rey Mosía hace la traducción, luego llegan a Moroni, y Moroni, como su padre, hace una compilación, una edición de estas cosas, y se convierte en este libro de Éter. Hace además Moroni, como lo hizo su padre, algunos comentarios, algunas aportaciones. Entonces todo esto son parte de la composición del libro. ¿Quién era este Éter? Él mismo nos narra, nos dice en el capítulo 12. Vivió en los días de Coriantón, que era el rey de toda la tierra. Era profeta del Señor y salió y empezó a profetizar al pueblo. Clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol. Y él hace, al igual que Moroni, al igual que Mormón, hace una relación de los registros que él ya tenía. Esos registros, ya más a detalle de lo que habíamos platicado, nos dice el versículo 3 del capítulo 1, incluyen una narración concerniente a la creación del mundo, a Adán, y una relación desde esa época de la creación del mundo aún hasta la gran torre. Habla de la torre de Babel, que encontramos, la historia que encontramos en la Biblia, y es una primera parte, nos dice este versículo. En el versículo 6, Moroni nos dice que el que escribió estos anales fue Éter. Él era descendiente de Coriantor. Incluyen los registros, por ejemplo, una lista de los reyes jareditas, un registro del hermano de Jared, nos dice en el versículo 33, su familia, y una historia de la realeza jaredita. Entonces, recapitulando todo esto, Éter toma varios registros, hace una narración de su historia. Después, en el año aproximadamente 92 a.C., le llegan a Mosía, al rey Mosía, él hace una traducción y después esos registros pasan hasta Mormón y luego Moroni, que hace, les digo, una compilación de todo esto y los incluye en el libro de Mormón. Y el Moroni dice que procede a hacer una relación de esos antiguos habitantes que fueron destruidos por la mano del Señor sobre la superficie de este país del norte. Y esta narración, esta historia empieza con Jared. Jared con su hermano y sus familias viven en la época de la Torre de Babel. Esa historia que leemos nuevamente en Génesis en el Antiguo Testamento. Los estudiosos de las escrituras, como el hermano John Welch, nos dicen que podemos tomar esta historia, esta narración, como un poema épico, similar a los poemas de los griegos, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea. No sé si a ustedes les tocó, yo cuando estaba en la secundaria, me pidieron que tenía que leer este libro, la Ilíada. Entonces, de la misma manera, como esas historias, podemos considerar la narración de los jareditas. El propósito de estas historias, de estos poemas épicos, nos dice el hermano Welch, no es simplemente por entretenimiento. Son cruciales en la reflexión de las necesidades esenciales y de la información de una cultura en particular. En Mesoamérica podemos encontrar algunas historias así, por ejemplo, los mayas con el Popol Vuh. Y existen otras historias también como en Medio Oriente, por ejemplo, Mesopotamia. Había unas historias como la leyenda de Gilgamesh, es otra de este estilo. Ahora, los escritos que ellos tenían, los registros que tenían, Jared, su familia, parece que mencionaban cosas que ya conocíamos o que ya conocía, por ejemplo, Moroni, que tienen que ver con la creación, como dice él, con Adán. Y empieza entonces, decide empezar la historia con la Torre de Babel, como habíamos comentado. Esta historia nos es contada en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 11. Aproximadamente es al año 2300 a.C., antes de Abraham y mucho antes de Moisés. Lo que nos indica que los jareditas no sabían nada del convenio de Abraham, no sabían nada de la ley de Moisés, nada de lo que había en las planchas de bronce que ley tenía. No había realmente una religión en general, era algo muy local. Este capítulo 11 de Génesis nos empieza a decir que en toda la tierra había una sola lengua y unas mismas palabras. Y que un grupo de personas, no nos dice cuántas, me imagino que es un grupo, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se asentaron allí, tal vez eran nómadas, y llegaron a ese punto y unos a otros se dijeron, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5 de este capítulo 11 de Génesis. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y escuchen lo interesante de lo que dice aquí el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué es tan interesante de todo esto? Está hablando en plural. El Señor está hablando en plural. Me llama un poquito la atención, un poco de la manera en que habla, el lenguaje que se utiliza en el templo, de hecho. Y obviamente hablando en plural quiere decir, o parecería que alguien está con él. Bueno, y entonces sucede que los dispersa el Señor, dejan edificar la ciudad. El lugar fue llamado, o la ciudad fue llamada Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. De hecho, en el capítulo anterior de Génesis, capítulo 10, en el versículo 10 también, o 9, podemos decir que existía o había este hombre poderoso, un poderoso cazador llamado Nimrod, y que fue el que de hecho edificó la ciudad. Y de todo esto también salió o fue fundada la ciudad de Nínive, aquella ciudad donde Jonás no quería ir a predicar porque era una ciudad muy inicua. A Babel después se le consideró la capital de Babilonia, y a veces se usan los dos nombres, Babilonia o Babel, y es una de las ciudades obviamente más antiguas, y fue parte del imperio asirio. Después cayó bajo el rey Nabucodonosor, que la estableció como su capital. Ahora sabemos que esto, todo es Babilonia, pues es un símbolo del mundo, es un símbolo de la maldad, es un símbolo también de Roma, por ejemplo, que fueron grandes antagonistas contra el Señor, contra el pueblo del Señor. Y entonces, regresando a la historia de Jared y su familia, aquí empieza la narración, aquí nos empieza a narrar el libro de Mormón, en ese momento en el que son dispersados y confundidos su lenguaje. Versículo 34 del capítulo 1 de Éter. Y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza y altamente favorecido del Señor, Jared su hermano le dijo: suplica al Señor que no nos confunda, de modo que no entendamos nuestras palabras, o sea, que no confundiera el Señor su lenguaje. Aquí, desde este versículo, empezamos a aprender cosas importantes. Vamos a ver, número uno, por qué se refiere siempre al hermano de Jared. Nunca menciona su nombre, siempre se le habla de esa manera. Recordemos que Éter fue el que compiló, el que tenía estos registros. Éter era descendiente de Jared, no de su hermano. Era una costumbre que entonces se mencionara principalmente a Jared, otra vez porque Éter era su descendiente. El hermano George Reynolds, que vivió entre los años 1842 y 1909, era miembro del Quórum de los 70, relató esta experiencia que tuvo con el profeta José Smith. Mientras el L. Reynolds Cajun residía en Kirtland, su esposa dio a luz un hijo varón. Un día en que el presidente José Smith pasaba frente a la casa del hermano Cajun, este llamó al profeta y le pidió que bendijera y diera un nombre al bebé. José lo hizo y lo llamó Maonri Moriankumer. Al terminar la bendición, puso al bebé sobre la cama y volviéndose al elder Cajun, le dijo: el nombre que le di a su hijo es el nombre del hermano de Jared. El Señor acaba de mostrármelo o revelármelo. El elder William F. Calhoun, que estaba allí cerca, oyó estas palabras que el profeta dirigió a su padre, y esta fue la primera vez que el nombre del hermano de Jared se dio a conocer a la iglesia en esta dispensación. Cierro la cita. ¿Qué otra cosa aprendemos? Nos dice versículo 34 que este hermano de Jared, Mahonri Moriankumer, era altamente favorecido del Señor. ¿Qué significa ser altamente favorecido del Señor? Nefi lo menciona, él dice que se sentía muy bendecido a pesar de sus aflicciones porque el Señor lo había, de hecho, favorecido mucho, o altamente también utiliza esa palabra. Ahora, siendo nuestro Padre Celestial, el Señor, siendo justos, no tendrían por qué tener gente favorita. ¿A quién favorece el Señor? O más bien la pregunta correcta es, como decíamos, ¿por qué el Señor favorece ciertas personas siendo justo? Hay una razón muy sencilla. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces, por razones lógicas y naturales, el Señor favorece a esa gente, como en este caso al hermano de Jared. ¿Y qué aprendemos de todo eso? Vemos cómo Jared utiliza a su hermano, que era favorecido, para tomar ciertas decisiones que van a afectar el curso de su vida. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué deberíamos reflexionar de todo esto? Las prácticas, lo que le dice Jared a su hermano que haga para dirigir su vida. Y entonces nosotros podemos seguir ese ejemplo. ¿Cómo podemos dirigir nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, primero, ser favorecidos por Dios. Lo que leímos en Salmos. Temer a Dios y esperar en su misericordia. Esa es definitivamente la base de todo. El fundamento de todo. Siguiente punto, lo que hace el hermano de Jared, le pide, suplica al Señor que no nos confunda de modo que no entendamos nuestras palabras. Sucede que el hermano de Jared suplica al Señor. Otra base esencial, la oración. Claro que le suplica a él en rectitud por lo que hemos estado hablando, porque era favorecido, porque era una persona recta. Pero notemos también que el hermano de Jared le dice que le pida al Señor lo que él considera que es bueno, que es importante, que es necesario para su progreso, para ellos, para su paz, su tranquilidad. Él entonces le ofrece la idea al Señor. Recuerden ese principio básico, ese principio que constantemente escuchamos en la iglesia, el principio que se encuentra en Doctrina y Convenios 9:8. Pero he aquí, nos dice el Señor, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí. Sucede entonces que otra vez el hermano Jared suplica al Señor, el Señor se compadece de ellos. Se compadece de Jared, por tanto no confunde su lenguaje, y entonces ellos, su familia, no fueron confundidos. Notemos las palabras que se usan aquí, el Señor tuvo compasión de ellos. Cuando nosotros tenemos preguntas que hacerle a Dios, cuando queremos saber cómo dirigir nuestra vida, hacia dónde debemos dirigir a nuestras familias, por ejemplo, ¿qué tenemos que estudiar? ¿Con quién casarnos tal vez? ¿Qué tipo de carrera? ¿Qué tipo de profesión quiero tener? Recordemos esto. Y veamos cómo a continuación él sigue ese mismo patrón. Le suplican ahora que no confundan el lenguaje de sus amigos, que no confundan su lenguaje. Ellos también le piden eso al Señor, le proponen eso. Usan sus capacidades mentales como leímos en Doctrina y Convenios, para tomar esas decisiones y se las proponen al Señor para recibir una ayuda, una respuesta, una confirmación. Versículo 37, el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos también, y no fueron confundidos. Versículo 38, una vez más le piden ayuda que les indique a dónde deben de ir. Esta situación obviamente con la Torre de Babel y la confusión de idiomas era una prueba difícil. Entonces ellos en su mente están pensando, bueno, tenemos esta prueba difícil y la otra prueba que puede venir, que si los va a echar el Señor de esa tierra. Si tienen que pasar esa prueba, ¿qué le piden al Señor? Que tengan la fuerza para superarla. Le están pidiendo a dónde debemos de ir. ¿Quién sabe? Tal vez ellos han estado orando, pensando en su mente, ¿quién sabe si nos llevará a una tierra, a una región que sea la más favorecida de toda la tierra? Si así fuere, seámosle fieles al Señor a fin de que la recibamos por herencia nuestra. Entonces, siguiendo este mismo patrón, lo hace así el hermano de Jared, y una vez más el Señor se compadece de ellos, y ahora reciben revelación. De hecho, ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas de la tierra, de toda clase, y tus familias, y también tu hermano Jared, y su familia, y también tus amigos, y sus familias, y los amigos de Jared, y sus familias. Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos, al valle que está al norte, y allí te encontraré, e iré adelante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Notemos cómo el Señor contesta las oraciones. Nuevamente recalcando, primero se compadece de ellos, ellos ponen de su parte porque son sus ideas, el Señor confirma sus ideas, les da apoyo en sus ideas y les comenta este punto simbólico. Les dice, vayan ustedes, hagan esto, yo los voy a ver allá. ¿Por qué es tan especial entender, estudiar estas cosas? Porque igual que nosotros, que tenemos que hacer nuestro propio trabajo, y el Señor nos encuentra en un punto donde nos da más ayuda, más apoyo. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Cuando lleguen allá, allá los va a ver, les dice, vayan al norte, irás a la cabeza de ellos hasta allá, los encontraré. Y entonces los llevaré a ese lugar especial. Os bendeciré a ti y a tu descendencia y de tu posteridad y la posteridad de tu hermano y de los que irán contigo. Levantaré para mí una nación grande. No habrá otra nación sobre la superficie de la tierra mayor que la que yo levantaré para mí de tu posteridad. Así obraré contigo porque me has suplicado todo este largo tiempo. Otro ingrediente en cómo poder encontrar soluciones, guía, respuestas a nuestra vida. Ellos le habían suplicado ese tiempo largo. Escuchen lo que dijo el profeta José Smith. Abro la cita. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales para Dios. Él no hace acepción. Todos tenemos el mismo privilegio. Acudan a Dios y cánsenlo hasta que Él los bendiga. Tenemos derecho a las mismas bendiciones. Cierro la cita. Noten que el ingrediente importante de que pudieran ellos recibir esas bendiciones y por qué el profeta dice que tenemos derecho a esas bendiciones es que eran justos. Eran personas buenas, eran personas que guardaban los mandamientos de Dios. El presidente Kimball nos dice también, abro la cita, ¿obtienen respuesta a sus oraciones? Si no es así, quizás no hayan pagado el precio debido. ¿Ofrecen unas pocas palabras trilladas y frases gastadas o hablan íntimamente al Señor? Oran ocasionalmente cuando deberían hacerlo en forma regular, a menudo y con constancia. Ofrecen centavos para pagar una deuda por la cual deberían dar dólares a fin de cancelar esa obligación. Cuando oran, ¿se limitan a hablar o también escuchan? Nuestro Salvador dijo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Si alguna vez no recibimos respuesta a nuestras oraciones, debemos examinar nuestra propia vida en busca del motivo. Cierro la cita. Entonces, este capítulo 1 es muy instructivo, muy para reflexionar y muy para entender, escudriñar, buscar cómo podemos dirigir nuestra vida, dados todos estos ingredientes de los que hemos hablado. Capítulo 2. Los jareditas se preparan para su viaje a una tierra prometida. Es una tierra escogida en la cual los hombres deben servir a Cristo, o de lo contrario serán exterminados. El Señor habla al hermano de Jared durante 3 horas. Los jareditas construyen barcos. El Señor le indica al hermano de Jared que proponga la manera de iluminar los barcos. Noten otra vez, no le dice el Señor qué tiene que hacer. El hermano de Jared tiene que ver qué hacer y entonces pedir el apoyo, el soporte, la aprobación de Dios. En este capítulo vamos a aprender otras cosas muy instructivas, pero un poco del lado opuesto, porque van a ser cosas negativas. En la primera parte, si hacen lo que les dice el Señor, dice que descienden al norte, a un valle que se llama Nimrod, nombre tomado de un gran cazador. En este punto, entonces empiezan a recoger machos y hembras de toda especie. Tienden trampas para coger aves, preparan una vasija en la que van a llevar consigo peces. La palabra pez es interesante porque en español pez es un ser vivo, pescado es un ser muerto. La palabra en inglés es exactamente la misma, pero aquí en español nos habla de que están recolectando peces vivos para llevarlos con ellos, no pescados muertos para comer. En el versículo 3 nos habla de un animal especial, una abeja obrera. Noten eso, abeja obrera. Otra traducción interesante porque en inglés dice básicamente abeja de miel. No soy apicultor y no sé si significa que una abeja de miel, hablando en inglés, significa lo mismo que una abeja obrera. Pero así lo traduce, se traduce al español y es precisamente lo que quiere decir el texto. Habla del nombre de esta abeja de Deseret. Curiosamente, es la primera vez que escuchamos el nombre, un nombre específico de un animal. Tiene algunos significados. El simbolismo es importante y por eso creo que se hace la aclaración de que es abeja obrera, por todo lo que las abejas, todo su, ahora sí que vamos a decir, mentalidad de trabajo y todo lo que significa. De hecho, Utah, si saben, y algunas cosas dentro de la iglesia, de la organización de la iglesia, utilizan este panal de abejas, ¿no? Porque todo lo que simboliza. Otra cosa importante es que este nombre, o sea, los estudiosos nos dicen que es muy parecido a una palabra en egipcio, Desheret, que creo que es más o menos cómo se pronuncia esa palabra, y los egipcios, por ejemplo, la parte baja o el sur del reino de Egipto utilizaban este símbolo de las abejas. Recordemos que ellos, Moroni, está escribiendo en egipcio reformado. Que los estudiosos también nos dicen que él, no teniendo mucho espacio para escribir, hace ciertas cosas utilizando ciertas palabras para que le sea más fácil hacer la escritura. Por ejemplo, el hermano de Jared. Tal vez esa es otra razón por la que él no menciona todo su nombre. Imagínense, Maunry Moriancumer, todo el espacio que le lleva a eso. Pero los estudiosos de jeroglíficos egipcios, hermano de Jared, es una manera más corta, más fácil de escribirlo, en lugar de escribir tantas veces en las que se refiere a él. Ya en el versículo 4, El Señor los encuentra en este valle de Nimrod, desciende, habla con el hermano de Jared, estaba en una nube, muy parecido a lo que hizo el Señor cuando sacó a los israelitas de Egipto. Nuevamente el versículo 5 les da ciertas instrucciones, que salgan hacia el desierto, y va él delante de ellos y les habla mientras estaba en una nube y les da instrucciones por dónde viajar. Viajaron por el desierto y construyeron barcos, en los cuales atravesaron muchas aguas y la mano del Señor los guiaba continuamente. Otra parte instructiva para nosotros, cuando hacemos esos pasos de los que hemos hablado, el Señor nos guía. A ellos los guía continuamente, dice el versículo 6. Pero ellos tienen esa naturaleza humana que todos tenemos y empiezan a cometer ciertos errores. Versículo 7. No quiere el Señor que se detengan del otro lado del mar, en el desierto. Les dice que van al desierto, no quiere que se detengan, sino que dispone que avancen hasta llegar a la tierra de promisión. Una tierra escogida sobre todas las demás, la cual el Señor Dios había preservado para un pueblo justo. De acuerdo con la cronología del Libro de Mormón, ellos, los jareditas, son el primero de los pueblos justos de los que se nos habla. Pero les dice el Señor nuevamente, no se detengan hasta que lleguen a la tierra de promisión. Y les establece ciertas cosas que tienen que hacer. Número uno, cuando lleguen los pueblos que son llevados a la tierra de promisión, a esta tierra escogida sobre todas las demás, tienen que servirlo, tienen que tenerlo como su Dios verdadero, si no, van a ser exterminados. Y vamos a hablar adelante, ustedes, bueno, ya sabemos la historia, lo que pasa primero con el pueblo de Jared, que son llevados a la tierra de promisión, después con el pueblo Leí también sucede, y con otros pueblos que están juntos con él, porque son exterminados, no cumplen con un convenio, este convenio le llaman los estudiosos el convenio de la tierra de promisión o de la tierra prometida, ellos no cumplen con su parte del convenio. Y a continuación, Moroni hace un poquito como un interludio, nos platica un poquito de esta tierra de promisión. Versículo 9 es una tierra de promisión y cualquier nación que la posea servirá a Dios o será exterminado, lo vuelve a repetir. Y la plenitud de su ira descenderá sobre ella cuando haya madurado en la iniquidad. He aquí, esta es una tierra escogida sobre todas las demás. Por tanto, aquel que la posea servirá a Dios o será exterminado. Una vez lo repite. No sucede esta exterminación, él aclara, Moroni aclara, hasta que las personas lleguen al colmo de la iniquidad, porque entendemos que Dios es compasivo, Dios tiene infinita misericordia y paciencia con nosotros. Pero ya hay un punto en que llegamos al colmo de la iniquidad, como pasó con los jareditas, como pasó con Leí y su familia. Y entonces viene otra gente, y lo va a decir Moroni varias veces, otro pueblo es traído a esta tierra. Ese pueblo fueron los gentiles. Entonces, nuevamente, los jareditas no cumplieron con su parte del convenio. Los leítas, los hijos de Leí, tampoco cumplieron con su parte del convenio. Y entonces vienen los gentiles en el versículo 11. Moroni de todas maneras les hace una advertencia a los gentiles también. Esto viene a vosotros, oh gentiles. Él sabía que tendrían que tomar esta tierra promisión ellos y por medio de ellos tendrían que llegar el evangelio a los descendientes de la casa de Israel. Tendría que llegar el evangelio a nosotros por medio de los gentiles. Pero les advierte. Tenéis que conocer los decretos de Dios para que os arrepintáis y no continuéis en vuestras iniquidades hasta llegar al colmo, para que no hagáis venir sobre vosotros la plenitud de la ira de Dios, como lo han hecho hasta ahora los habitantes de la tierra. Nuevamente repite, esta es una tierra escogida. Cualquier nación que la posea se verá libre de la esclavitud y del cautiverio, y de todas las otras naciones debajo del cielo. Sí, tan solo sirve al Dios de la tierra, que es Jesucristo, el cual ha sido manifestado por las cosas que hemos escrito. Versículo 13 dice Moroni, bueno, necesito continuar, prosigo con mi narración. ¿Y qué cosas hace aquí Jared y su familia? Equivocadas, les digo, es parte de nuestra naturaleza humana. Llegan cercana al mar, llegan al mar, plantan sus tiendas, dieron al paraje el nombre de Morián Kumer. Obviamente, como sabemos, regularmente ciertos lugares tienen los nombres de las primeras personas que llegan ahí. Y dijimos, el hermano de Jared era su nombre, le ponen nombre a esa área cerca de la playa, podemos decir la playa cerca del mar. Vivían en tiendas y vivieron en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. ¿Cuál es el problema con eso? 4 años. ¿Recuerdan que habíamos leído que les dijo el Señor no se paren hasta que lleguen a la tierra de promisión? ¿Cuál es el problema con esa naturaleza humana que tenemos? El Señor los bendice para que salgan de la torre de Babel sin confundir su lenguaje. Los guía durante el desierto. Les dice por dónde ir. Los bendice de muchas maneras. Y ellos no cumplen con lo que les había dicho. Ellos se paran. ¿Por qué? Porque pues ya están cómodos, ya están a gusto, ya salieron de aquellas tierras, ya se acomodaron, están en la playa, tal vez en el mar, plantan sus tiendas y están ahí 4 años. Y luego pasa otra cosa también interesante. A la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared y estaba en una nube y habló con él por el espacio de 3 horas. Habló el Señor con el hermano de Jared y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Nuestra naturaleza humana una vez más. Reflexión y aprendizaje para nosotros. ¿Qué pasa otra vez? Ya estamos libres de problemas, estamos a gusto, estamos en un lugar muy cómodo, nos sentimos muy bien, nos olvidamos de Dios. Ya no le invocan o invocan su nombre como lo habían hecho antes. Y el Señor, imagínense, 3 horas está con ellos y los regaña. O más bien reprende al hermano de Jared. El elder Jeffrey R. Holland dice, resulta difícil imaginar lo que puede ser una reprimenda del Señor de 3 horas de duración. Pero el hermano de Jared la soportó. Al haberse arrepentido y haber orado de inmediato, este profeta buscó otra vez guía para la travesía que se le había asignado y para quienes habrían de emprenderla. Dios aceptó su arrepentimiento y con amor dio más dirección para su misión crucial. Elder Maxwell dijo, verdaderamente el Señor está cerca para corregir a los que ama, aún a los más espirituales. El hermano de Jared había dejado de orar por mucho tiempo. Aún los buenos pueden descuidarse si el Señor no está allí para corregirlos. Más adelante, el ya corregido hermano de Jared vio al Señor. Cierro las citas. ¿Qué aprendemos de todo esto? Creo que aprendemos otra cosa que a veces se... Otra idea que a veces se infiltra en la iglesia. Porque decimos, a alguien le está yendo mal, tiene problemas, adversidades, retos y todo. Es que no estás guardando los mandamientos de Dios. Es que no estás haciendo las cosas correctas. Puede ser que sea cierto en cierta parte, pero aún los más espirituales, nos dice aquí el Elder Maxwell, tienen que ser corregidos por Dios. Tienen que pasar por ciertas pruebas y dificultades para que aprendan o aprendamos, más bien podríamos decirlo en plural, nosotros aprendamos cómo ser mejores personas. Y todos nos podemos equivocar. Entonces, esa idea que tenemos a veces en la iglesia, en los barrios, entre nosotros, si alguien está haciendo mal, es porque es una mala persona. Y porque el Señor lo castiga porque es una mala persona y no guarda los mandamientos. Híjole, creo que es mucho más complejo de eso, que eso, ¿no? Creo que el pensar de esa manera no es una buena manera de pensar, es una manera equivocada. Les digo, lamentablemente son de esas ideas y conceptos que a veces en la iglesia nos equivocamos, cosas que no son correctas. Ahora vean todo lo que aprende Jared y su familia, el hermano de Jared, y todas las cosas que nos enseñan, todas estas instrucciones. Versículo 15, el Señor le dice: os perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos, pero no pecaréis más, porque debéis recordar que mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Por tanto, si pecáis hasta llegar al colmo, seréis desechados de la presencia del Señor. Y estos son mis pensamientos tocante a la tierra que os daré por herencia. Nuevamente dice el Señor, será una tierra escogida sobre todas las demás. El presidente Hinckley dijo esto: grandiosas son las promesas en cuanto a esta tierra de América. Inequívocamente se nos dice que es una tierra escogida y cualquier nación que la posea se verá libre de la esclavitud y del cautiverio y de todas las otras naciones debajo del cielo, si tan solo sirve al Dios de la tierra que es Jesucristo. Este es el meollo del asunto, la obediencia a los mandamientos de Dios. Cierro la cita. A continuación, me llama mucho la atención las palabras que usa el Señor. Les dice versículo 16: poneos a trabajar y construid barcos semejantes de los que hasta ahora habéis hecho. Ya habían construido unos barcos, les dice que tienen que construir más barcos y les dice cómo hacerlo, les da ciertas instrucciones en los siguientes versículos y llegan a un punto donde se encuentran con otro adversidad, si quieren llamarlo así, otro obstáculo. Versículo 19: he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos porque en ellos no podremos respirar, sino el aire que contengan. Por consiguiente, pereceremos. El Señor les dice cómo resuelvan esa situación, la situación de la respiración. ¿Qué hay en cuanto a la situación de la luz? Versículo 23. Nuevamente, el Señor nos deja que tengamos nosotros o tomemos nosotros nuestras decisiones y le propongamos ideas. Le pregunta al hermano de Jared: ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? No pueden tener ventanas, les dice, no pueden llevar fuego. Le dice que él lo va a proteger de las otras cosas, lo va a proteger de los vientos, lo va a proteger de las profundidades del mar, los va a proteger de las lluvias, diluvio inclusive. Esas cosas no se preocupen, les dice el Señor. Yo os preparo contra todas esas cosas. Pero, ¿qué deseáis que prepare para vosotros a fin de que tengáis luz cuando estéis o seáis sumergidos en las profundidades del mar? Escuchen lo que dice el hermano Robert D. Hales, miembro del Quórum de los Doce, en cuanto a esta situación. Abro la cita. Esos barcos no tenían luz, lo cual preocupaba al hermano de Jared. Él no deseaba que su familia viajara en la oscuridad, de modo que en vez de esperar que le fuese mandado, él llevó sus preocupaciones al Señor. Nuevamente, no esperó. Él llevó sus preocupaciones al Señor. Y el Señor dijo al hermano de Jared: ¿qué queréis que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? La respuesta del hermano de Jared a esta pregunta requirió esfuerzo diligente de su parte. Subió al monte Shilom, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, y de una roca fundió 16 piedras pequeñas. Luego le pidió al Señor que tocar esas piedras para que dieran luz. Como padres y líderes, debemos recordar que no conviene que yo, el Señor, mande en todas las cosas. Doctrina y Convenios 58, 26. Al igual que el hermano de Jared, debemos considerar con detenimiento las necesidades de los miembros de nuestra familia, hacer un plan para satisfacer esas necesidades y luego llevar nuestro plan al Señor en oración. Eso requerirá fe y esfuerzo de nuestra parte, pero Él nos ayudará si buscamos su ayuda y hacemos su voluntad. Cierro la cita. ¿Recuerdan lo que dijo el presidente Nelson en la conferencia, por ejemplo, de mayo del 2018? Algo que también podemos ver esta cita ahí en manual Ven, sígueme. El presidente Nelson dijo: "Les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad". Cierro la cita. Notemos cómo utiliza esas palabras el profeta: trabajo espiritual. Vemos entonces todos estos principios que aprendemos en esta experiencia, en estos capítulos, esta gran experiencia, esta epopeya que habíamos dicho, le podíamos decir desde el punto de vista literario, epopeya de la familia de Jared. Escuchemos una cita más de todo esto que dijo el presidente Harold Billy. Él comentó que es como si el Señor nos preguntara más o menos algo así. Abro la cita. Bien, ¿se te ocurre alguna idea buena? ¿Qué sugieres que hagamos para tener luz? Y entonces el Señor se fue y lo dejó solo. Era como si el Señor le estuviese diciendo: "Mira, te di la mente para que pensases y te di albedrío para que lo usases. Ahora haz todo lo que esté a tu alcance para resolver este problema". Y entonces, después de que hayas hecho todo lo que puedas, intervendré para ayudarte. Después de que el hermano Jared prepara esas piedras, esas 16 piedras, el presidente Lee concluye esto: "Este es el principio en acción. Si desean la bendición, no basta con ponerse de rodillas y orar al respecto. Prepárense de toda forma imaginable a fin de hacerse dignos de recibir la bendición que buscan". Cierro la cita. Muy bien, entendiendo bien este proceso de cómo nosotros podemos recibir revelación, de cómo podemos avanzar, progresar, tomar decisiones en nuestras vidas. Lo hace el hermano de Jared, lo que habíamos platicado, versículo 1 del capítulo 3. Sube al monte de Shalem a causa de su extremada altura. De una roca funde 16 piedras pequeñas y eran blancas y diáfanas como cristal transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte. Aquí vemos otra parte del patrón de cómo nosotros podemos tomar decisiones. El hermano de Jared va a la cima del monte. Lo platicamos siempre durante el Antiguo Testamento. Los montes, las montañas, la cima de ellas, como el monte de Sinaí, muy importante, simbolizan los templos. En otras palabras, el hermano de Jared fue al templo con esta preocupación que él tenía, con esta buscando una solución, recalcando, ya tenía su parte, ya había hecho su parte él. El hermano Hugh Nibley pregunta: "¿Pero quién le dio al hermano de Jared la idea de las piedras en primer lugar? No fue el Señor que lo dejó completamente solo, y sin embargo, el hombre fue directo a trabajar como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. ¿De dónde le vino la idea?". Otro hermano miembro de la iglesia, también estudioso de las escrituras, John Vetness, nos dice esto: "El relato de las piedras utilizadas para proporcionar luz en los barcos jareditas encaja bastante bien con un grupo más grande de literatura antigua y medieval". Entonces, la respuesta a de dónde sacó esas ideas, eran ideas, eran conceptos que en aquellos tiempos eran comunes. Para nosotros, pues es raro decir, ¿Cómo vas a tomar luz o sacar luz de una piedra? Pero para ellos era básicamente normal. En aquellas civilizaciones antiguas así lo creían. El hermano Nibli, también contestando a su pregunta que hace de dónde sacó la idea, el hermano de Jared, dice, siguiendo el patrón del arca de Noé, ya que en los registros más antiguos de la raza humana, el arca parece haber sido iluminada por esas piedras brillantes. Viendo de este proceso o esta parte, esta historia de una manera más espiritual, ya hemos platicado y entendemos que parte del proceso de revelación es el trabajo que nosotros empleamos en hacerlo. El Elder Holland enseña, claramente el hermano de Jared estaba siendo probado. El Señor había hecho su parte, milagrosa, profunda e ingeniosamente. Solamente de manera decidida los barcos para cruzar el océano habían sido proveídos. Ahora quería saber qué haría el hermano de Jared en los imprevistos. Cierro la cita. Otra manera espiritual de verlo, este proceso, esta experiencia, es que estas piedras eran similares o en tipo, en símbolo, más bien, como la leona. ¿Y cómo funcionaba la leona? Por la fe de la familia de Ley. Esto es básicamente el patrón muy parecido. Y pongamos atención en lo que hace el hermano de Jared. ¿Cómo empieza su comunicación con el Señor? Él primero reconoce la situación en la que está. Van a estar rodeados por olas, lo cual puede ser una situación muy preocupante. Después reconoce ante el Señor sus debilidades. Podemos decir que se presenta ante Él con humildad y arrepentimiento, un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí, oh Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti. Sabemos que tú eres santo y habitas en los cielos, y que somos indignos delante de ti. Por causa de la caída, nuestra naturaleza se ha tornado mala continuamente. No obstante, oh Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte para que recibamos de ti según nuestros deseos. Vean en este versículo 2 todos los conceptos, todas las doctrinas que está enseñando o está comentando el hermano de Jared. Entiende el Señor su poder omnipotente, lo reconoce, sabe que somos indignos los seres humanos, porque por una caída tenemos esa naturaleza al pecado, a hacer todas las cosas malas continuamente. Aún así, el Señor nos da la oportunidad a todos nosotros, a cada uno de nosotros, ya sea que pequemos mucho o que pequemos poco, de que lo invoquemos. Nos da el mandamiento, de hecho, que lo invoquemos para recibir según nuestros deseos, de acuerdo, obviamente, con nuestra disposición de hacer lo correcto. Él conoce nuestros corazones, Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe los motivos y nuestras intenciones. En el versículo 4 sigue reconociendo el hermano de Jared los atributos del Señor. Tienes todo poder, puedes hacer cuanto quieras. Ese es un atributo omnipotente. Otro atributo, bondadoso y generoso. Puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre, de la mujer, de ustedes, de mí. Y le pide entonces, por tanto, toca estas piedras con tu dedo, Señor. Disponlas para que brillen en la oscuridad y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado, para que tengamos luz mientras atravesamos el mar. Versículo 5. Él entiende otra vez el valor, el poder omnipotente de Dios. Tú puedes hacer esto, Señor. Tú puedes, sabemos que puedes manifestar gran poder, que parece pequeño al entendimiento de los hombres. Y nos lleva la nota al pie de la página en ese versículo a Isaías 55, 8, 9, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí hay otro principio al tomar decisiones. Reconocemos nuestra dependencia de Dios y su poder omnipotente. El Elder Holland comenta de esta experiencia que tuvo el hermano de Jared. Abro la cita. Sin duda Dios y también el lector siente algo muy impactante frente a la inocencia y el fervor de niño que hay en la fe de este hombre. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Tal vez no existe frase más potente y llena de fe pronunciada por hombre alguno en las Escrituras. Casi parece que estuviera alentando a Dios, infundiéndole valor y dándole seguridad. No es, he aquí, oh Señor, estoy seguro que tú puedes hacer esto. Ni, he aquí, oh Señor, tú has hecho muchas cosas mayores que esta. Por más inseguro que esté el profeta en cuanto a su propia capacidad, no tiene ninguna duda en cuanto al poder de Dios. Aquí no hay más que una declaración única, clara, valiente y enérgica, sin sombra ni indicio de vacilación. Se trata de aliento a aquel que no necesita que lo alienten, pero que sin duda se habrá conmovido al recibirlo. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Cierro la cita. Y bueno, entonces el hermano Jared dice que prepara 16 piedras. Al principio de este capítulo 3 nos dice que ya habían preparado 8 barcos. Había hecho 2 piedras por barco para que los iluminara, les dieran luz. Es interesante, nos dice el hermano Skinner en el libro de Mormón, versículo por versículo, porque preparando estas 2 piedras por cada barco y la manera en que las prepara, algunos tipos de piedra hemos aprendido ahora con los avances científicos, como el silicio, tienen propiedades químicas que pueden proporcionar luminiscencia. Pero Dios, dice el hermano Skinner, el maestro creador que conoce las propiedades físicas de las piedras, puede energizarlas con su luz. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa a continuación? El Señor extiende su mano, toca las piedras una por una con su dedo, versículo 6, y en ese momento fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre a semejanza de carne y sangre. Y el hermano de Jared cayó delante del Señor porque fue herido de temor. Aquí el Señor le pregunta, ¿por qué has caído? Y el hermano de Jared contesta, vi el dedo del Señor, tuve miedo de que me hiriese porque no sabía que el Señor tuviese carne y sangre. Y el Señor le dijo, a causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre. Y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. ¿Viste más que esto? Y él contesta, no, Señor, muéstrate a mí. ¿De qué se trata esta experiencia del hermano de Jared? Vamos a ver los varios puntos aquí. Si regresamos un poquito al versículo 6... Dice Moroni, es el que está diciendo, fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared. En la doctrina de la iglesia sabemos de este velo. Sabemos que cuando venimos a la tierra es un velo colocado en nosotros que nos hace olvidar nuestra vida preterrenal. En el caso de hombres, personas, con esa fe, con ese llamamiento profético, los profetas tienen la oportunidad de ver al Señor. Existe también un velo entre ellos, que es como una barrera protectora. Pero cuando tienen la fe y cuando son dignos a ese nivel, ese velo también es penetrado. El hermano de Jared tiene la gran fe, que aquí se lo explica el Señor, y lo explica también Moroni en el versículo 19, debido al conocimiento de este hombre, no se le pudo impedir que viera dentro del velo, y vio el dedo del Señor. Después, además, ve al Señor, ve su cuerpo espiritual, él mismo se lo dice. Si nos damos cuenta de todo, cómo ha sido toda la narración y cómo este hermano de Jared es el que siempre se dirige al Señor por la familia, es el que aboga por ellos, podemos decir que era el líder, líder espiritual de ellos, y también podemos decir entonces que es el profeta. Y entonces es normal que, como todos los profetas, él tenga una comunicación directa con el Señor. El Elder Holland nos dice: por norma, el Señor invita y recibe a los profetas a su presencia, pero solo con su autorización. Por otro lado, el hermano de Jared parece haberse lanzado él mismo hacia el velo, no como un invitado inoportuno, pero técnicamente como uno que no había sido invitado. Obviamente, el Señor mismo estaba enlazando esta fe sin precedente con una visión también sin precedente. Si la visión misma no fuese excepcional, entonces tendría que serlo la fe y la manera en que se recibió la visión. La única forma de que la fe pudiera ser tan notable era gracias a su habilidad para llevar al profeta, sin estar invitado, allí a donde otros solo habían podido llegar con la autorización de Dios. Cierro la cita. Una cosa para notar es que el Señor le pregunta, como lo había hecho o lo hace siempre, si vemos los milagros del Salvador con la gente, él siempre les preguntaba: ¿tienes la fe para que sea sanado? Y entonces, cuando ellos mostraban la fe y con obviamente su discernimiento de él, sabiendo que sí tenían fe, realizaba el milagro y sanaba a la gente. Aquí le pregunta al hermano de Jared: ¿creerás las palabras que hablaré? Él dice: sí, Señor, sé que hablas la verdad porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Continuando con el comentario, los comentarios del el Elder Holland, él nos dice también de esta fe. La fe preparatoria se forma con las experiencias del pasado, lo conocido, lo cual proporciona una base para la creencia. Mas la fe redentora debe con frecuencia ejercerse orientada hacia experiencias futuras, lo desconocido, con lo que se concede una oportunidad para lo milagroso. La fe rigurosa, la que mueve montañas, la fe como la del hermano de Jared, precede al milagro y al conocimiento. La fe consiste en aceptar de forma incondicional y por anticipado cualesquiera que sean las condiciones que Dios pueda requerir, tanto en el futuro cercano como en el distante. Cierro la cita. Y entonces, en versículo 13, el Señor se le mostró y le dice algo muy interesante: porque sabes estas cosas, porque tienes esta fe, eres redimido de la caída. Por tanto, eres traído de mí de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifiesto a ti. ¿Por qué le dice que es redimido de la caída? Porque la caída es esa separación que sufrieron Adán y Eva de la presencia del Señor. Por motivo de la transgresión de ellos, Adán y Eva son desechados de la presencia de Dios y ya no podían verlo ni hablar directamente con él. Es esa muerte espiritual. Por eso el Señor le dice aquí al hermano de Jared: eres redimido, porque ya no existe en de alguna manera esa muerte espiritual, porque él está en la presencia del Señor mismo. Jesucristo se presenta con él: he aquí soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida y la tendrá eternamente. Y el Señor le explica varias doctrinas. Por ejemplo, que somos creados a su imagen. He aquí este cuerpo, recuerden que es el cuerpo espiritual del Señor, que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu. y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu, y así como me aparezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne. Entonces le enseña la doctrina de que somos creados a imagen de Dios, a imagen de su espíritu, y que somos seres duales. Tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, un cuerpo temporal. Después, Moroni dice en el versículo 17 que no puede ser una relación completa de todas las cosas. Solamente nos quiere decir que Jesús se mostró a este hombre en el espíritu de la misma manera, a semejanza del mismo cuerpo con que se mostró a los nefitas. Y ejerció su ministerio por él, le ministró. En el versículo 21, Moroni continúa la narración, continúa con lo que el Señor le está diciendo al hermano de Jared, y le dice que no puede hacer conocer estas cosas hasta que llegue el tiempo correcto. No las manifestarás a ningún hombre. Las escribirás y las sellarás a fin de que nadie pueda interpretarlas, porque las escribirás en un lenguaje que no se podrá leer. Te daré dos piedras y también las sellarás junto con las otras cosas, con las cosas que escribas. Esas dos piedras son el Urim y Tumim, que son los mismos que recibió el profeta José Smith, Doctrina y Convenios 17.1, y que son las mismas. Este Urim y Tumim es el mismo que tenía, por el cual pudo traducir los escritos de los jareditas. El Señor entonces le instruye al hermano de Jared que selle estas cosas, que selle también las dos piedras. Parte de esas cosas incluía una historia, una visión que recibió el hermano de Jared de todos los habitantes de la tierra desde el principio hasta el fin. Y ya en el capítulo 4 nos dice, por ejemplo, el encabezado que se le manda a Moroni otra vez sellar los escritos del hermano de Jared. No serán revelados sino hasta que los hombres tengan fe, aun como la del hermano de Jared. A continuación, ya capítulo 4 y capítulo 5 son comentarios de Moroni. Le dice el Señor al hermano Jared que descienda del monte de su presencia nuevamente, que escriba las cosas, y que le fue prohibido que se dieran a conocer a los hijos de los hombres, sino hasta después de que él viniera a la tierra. Por esta causa las guardó el rey Mosía para que no llegasen al mundo, sino hasta después que Cristo se manifestara a su pueblo. Y les digo, Moroni entonces comenta lo que está haciendo con las planchas. Dice que no puede darlas a conocer porque la gente en su tiempo de Moroni pues era gente inicua, los lamanitas. Aún nosotros en nuestros tiempos no tenemos todos los registros, no tenemos todo lo que se escribió. Escuchen lo que dice el presidente Josephine Smith. Ahora bien, el Señor nos ha puesto a prueba como miembros de la iglesia. Él nos ha dado el libro de Mormón, que es la parte menor, para construir nuestra fe a través de la obediencia a los consejos que contiene, y cuando nosotros mismos, miembros de la iglesia, estemos dispuestos a guardar los mandamientos como nos han sido dados y mostrar nuestra fe como lo hicieron los nefitas durante un corto periodo de tiempo, entonces el Señor estará listo para dar a conocer el otro registro y brindárnoslo, pero no estamos listos para recibirlo. ¿Por qué? Porque no hemos vivido los requisitos de este estado de probación de acuerdo a lo que dice el registro que se nos ha dado y en seguir sus consejos. Cierro la cita. El hermano Andrew Skinner y el hermano Kelly Ogden, en este libro que les comento del libro de Mormón, versículo por versículo, también nos hablan de esto. Y nos dicen, ¿cuándo tendremos acceso a las cosas mayores de la visión del hermano de Jared? Cuando nos arrepintamos y lleguemos a ser limpios y santificados y mostremos la misma clase de fe en el Salvador que el hermano de Jared. Al menos algunas de las cosas más grandes que se conocen en la casa del Señor. El artículo de fe 1.9 nos dice que el Señor aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Cierro la cita. Leonard Maxwell comenta, por eso, así como habrá muchos más miembros, familias, barrios, estacas y templos de la iglesia, con el tiempo, también habrá más escrituras para nutrirnos e inspirarnos. No obstante, primero debemos deleitarnos con rectitud en lo que ya tenemos. Cierro la cita. Moroni también nos enseña esto en el versículo 7, y el día que ejerzan la fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aun hasta desplegar ante ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Versículo 11. El que crea estas cosas que he hablado, yo lo visitaré con las manifestaciones de mi espíritu, y sabrá y dará testimonio, porque por mi espíritu sabrá que estas cosas son verdaderas, porque persuade a los hombres a hacer lo bueno. Cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer lo bueno viene de mí, porque el bien de nadie procede sino de mí. Escuchemos una vez más al Elder Holland. El Libro de Mormón se basa en la disposición de los hombres y mujeres para rasgar ese velo de incredulidad y poder contemplar las revelaciones de Dios. Puede que el hermano de Jared no tuviera gran fe en sí mismo, pero su creencia en Dios no tenía parangón alguno. Y ahí es donde reside la esperanza para todos nosotros. Su fe carecía de dudas y de límites. De una vez y para siempre, siempre se declaró que la gente con retos comunes y corrientes podía partir el velo de la incredulidad y entrar en los reinos de la eternidad. Cierro la cita. A continuación, Moroni se dirige a los grupos de los que hemos hablado, a los que se dirige en general el Libro de Mormón, versículo 13, venid a mí, oh gentiles, y os mostraré las cosas mayores, el conocimiento que se ha ocultado a causa de la incredulidad. Versículo 14, venid a mí, oh casa de Israel, de la misma manera se dirige a ellos, de que cosas mayores se nos harán o se nos darán a conocer. Cuando rasguéis ese velo de incredulidad, versículo 15, que os hace permanecer en estado de iniquidad, dureza de corazón, ceguedad de mente, entonces las cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del mundo, ¿sí? Cuando invoquéis al Padre en mi nombre, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces sabréis que el Padre se acordó del convenio que hizo con vuestros padres, oh casa de Israel. Y en el versículo 18 hace esa invitación que oímos constantemente una y otra vez, arrepentíos estos principios del Evangelio. Vosotros todos los extremos de la tierra, venid a mí. Nos invita hacia Él, Jesucristo. Creed en mi Evangelio. Sed bautizados, otro principio del Evangelio, en mi nombre, porque el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Bendito es aquel que sea hallado fiel en mi nombre en el postrer día, porque será enaltecido para morar en el reino preparado desde la fundación del mundo. Grandes son las palabras de este Libro de Mormón. Vean todas las invitaciones tan profundas para reflexionar mucho en que para creer en el Evangelio, para creer y venir a Cristo, para creer y tener fe, arrepentirnos. Ya creo que la mayoría de nosotros nos hemos bautizado, hemos pasado esa parte, pero todas las otras partes de la fe, el arrepentimiento, es algo que constantemente tenemos que trabajar en ello. Capítulo 5 nos habla de los tres testigos que darían su testimonio de este libro, del Libro de Mormón. Por boca de tres testigos se establecerán estas cosas y el testimonio de tres y esta obra en la cual se mostrará el poder de Dios y también su palabra, de la cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. Y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Y una vez más la invitación, si es que se arrepienten y vienen al Padre en el nombre de Jesús, serán recibidos en el reino de Dios. Y nos dice Moroni, y ahora bien, si es que no tengo autoridad para estas cosas, juzgad vosotros, porque sabréis que tengo autoridad cuando me veáis y comparezcamos delante de Dios en el postrer día. Amén. Muy bien, ¿qué les parecen todas estas grandes enseñanzas del Libro de Mormón? Una y otra vez creo que vienen todas estas grandes doctrinas que aprendemos, esta clarificación a muchas cosas que aprendemos del libro, que al final de cuentas lo importante, como hemos dicho siempre, es cómo aplicamos estas cosas a nuestras vidas, cómo somos mejores personas por medio de este estudio, por estas palabras de estos grandes profetas. Algunos puntos para terminar. Vamos a leer Génesis 6, versículo 16, donde el Señor le dice a Noé que construye un arca. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Vemos ahí en una ventana, si ven la nota al pie de la página, es la palabra hebrea tzohar, tzohar. Algunos rabinos creían que era una piedra preciosa que brillaba dentro del arca. Concuerda muy bien con la historia en Éter. Además de eso, algunas historias, algunas leyendas, podemos decir, dicen que cuando el Señor sacó a Adán y Eva del jardín de Edén, los expulsó por la transgresión, les dio una piedra y usaban esa piedra para guiarse. Continuando aquí en Génesis capítulo 6, vamos al versículo 18. Mas estableceré mi convenio contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Mi convenio. Vemos cómo en la iglesia siempre hablamos de convenios. Hemos hablado de todo esto cuando el presidente, por ejemplo, Nelson, nos habla de mantenernos en el convenio. Nos habla de perseverar en la senda de los convenios. Vemos aquí en Génesis, estamos hablando de la Biblia, Antiguo Testamento, es un patrón que el Señor usa. Los convenios, hace el convenio con Jared y con su hermano de que les va a dar la tierra prometida. Otro punto importante, vemos cómo el Señor le dice al hermano de Jared que los va a proteger. Los va a proteger contra las inmensas olas que estallarán contra ellos, contra los vientos, las lluvias, los diluvios. Él los va a preservar, los va a proteger. ¿Qué podemos simbolizar eso? ¿Con qué podemos hacer un paralelo? Pues con nuestras vidas. Como les digo, todo esto es un ejemplo de cómo dirigir nuestras vidas. Y aquí es otra parte de ese ejemplo. Un siguiente punto. Vimos entonces en capítulo 4, cuando Moroni dice que el Señor le manda que ciertas cosas sean selladas, que no todo lo que sucede en las experiencias de, por ejemplo, el hermano de Jared, vamos a poder conocerlo en este momento. Isaías 29:11. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. Vemos cómo concuerda exactamente con lo que nos está diciendo Moroni. Si vemos la nota al pie de la página, nos dice, se profetiza la publicación de las Escrituras, Libro de Mormón. Y en el último punto, lo que hemos hablado de cómo tomamos nosotros decisiones, cómo resolvemos problemas, en esta historia podemos encontrar un patrón para tres maneras, tres diferentes tipos de respuestas cuando tratamos de resolver estos problemas. Así como hace con el mano de Jared el Señor, aquí nos da un patrón de tres diferentes maneras de hacerlo. Número uno, le dice y le da instrucciones exactas. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿A dónde deben de ir? ¿Cómo deben de construir los barcos? Número uno. Número dos, él nos permite utilizar nuestro albedrío. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice el Señor al hermano de Jared. Y número 3, capítulo 2, versículo 25, yo os preparo contra todas estas cosas. Yo os preparé contra las olas del mar. El Señor nos dice, no te preocupes, yo me hago cargo de esto. Y esta historia lo que nos enseña es que regularmente las tres partes de cómo tomamos decisiones, estas tres maneras en las que el Señor trabaja con nosotros. Obviamente esta última parte donde el Señor nos dice yo me hago cargo, no te preocupes, es la parte que siempre quisiéramos, pero la verdad es que es la parte en la que menos progresamos. Es la parte que es más dedicada, podemos decir, a niños pequeños. Las otras dos partes, cuando nos da instrucciones o cuando nos deja a tomar con nuestro libre albedrío, son más difíciles, pero son las partes o son las maneras en las que nosotros progresamos más. Y recuerden, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Progresar. Siempre me llama la atención que podemos entender todo esto, todos estos principios del Evangelio, de hecho, cuando pensamos en el crecimiento humano, cuando pensamos en un niño. Un niño empieza desde bebé, donde es completamente dependiente de los padres, empieza a crecer, desarrollarse, desarrolla sus propias habilidades para comer, para caminar, después para vestirse. Y si vemos la analogía de cómo nosotros los seres humanos crecemos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, es la misma manera en que lo hacemos espiritualmente. No queremos nosotros, por ejemplo, decirle a un bebé, no camines porque te vas a caer. No lo tomamos, nosotros le movemos los pies, las piernas, no. Lo dejamos que él empiece a desarrollar sus habilidades hasta que pueda dominarlas. Es exactamente igual con todas las cosas. Es exactamente igual cuando tenemos que tomar decisiones importantes, las que habíamos platicado, ¿no? ¿Qué escuela? ¿Qué carrera? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué profesión voy a seguir? Recalcando en todas esas decisiones, el Señor a veces nos dice, te doy instrucciones, a veces nos dice, ¿qué quieres que yo haga? Y en esas decisiones importantes, no creo que el Señor nos diga, esto es lo que tienes que hacer. Porque si no, como en el caso de los bebés, no progresaríamos. Y a veces queremos con los bebés, con los hijos, con los niños, niñas, queremos sobreprotegerlos para que no les duela, para que no se lastimen. Pero vemos cómo nuestro Padre Celestial a veces nos deja que nos golpeemos, a veces nos deja que suframos, para que les digo de esa manera, nosotros podamos desarrollar ciertas habilidades y podamos progresar. Y llegar al final de cuentas a ser como él. Y a veces no lo entendemos. Y a veces vemos el sufrimiento humano. Y decimos ¿por qué? Es parte de todo esto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos. Dice Jehová. El presidente Monson dijo. Quisiera darles una fórmula sencilla. Mediante la cual pueden medir las decisiones que afrontan. Es fácil de recordar. No puedes estar en lo correcto al hacer lo incorrecto, ni puedes estar equivocado al hacer lo correcto. Se necesita valor para pensar lo bueno, escoger lo bueno y hacer lo bueno, porque muy rara vez ese camino será el más fácil de seguir. Cierro la cita. Y para mí esa es una de las cosas en las que podemos basar muy fuertemente nuestro testimonio. Porque el libro de Mormón, el Evangelio, la iglesia de Jesucristo, persuade a los hombres y a las mujeres a hacer lo bueno. Porque viene de él, del Señor Jesucristo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Los comentarios que les comparto los tomo de los podcasts. Follow Him es uno de ellos. Central de las Escrituras es otro. El hermano John Welch, de algunos libros. El libro de Mormón, versículo por versículo. Manuales de instituto, manuales de los presidentes de la iglesia. Nos vemos la próxima semana con otra parte de la historia de los jareditas. Hasta luego.